Desde el principio de los tiempos, la muerte se nos ha presentado como algo triste, incomprensible, traumático en muchos de los casos. Resulta cuando menos curioso el hecho de que un suceso tan real como inevitable continúe siendo tabú, tema a evitar por el tremendo desasosiego en que nos deja inmersos. Pero hoy, en el Prisma de la Razón, nos vamos a reír de la muerte. Y lo haremos en vuestra compañía.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Porque la vida es bastante absurda y la muerte la última palabra. Siempre debes mirar el telón con una reverencia. Olvida tu pecado y ofrece una sonrisa al público. Disfruta, de todas formas, es la última oportunidad. Así que mira siempre el lado bueno de la muerte. La vida es una coña y la muerte un chiste. Verás que todo es un show. Manténlos riendo cuando te vayas. Recuerda que la última risa es tuya. Tal vez debiéramos aprender un poco de los Monty Python y, como nos recuerdan en esta última escena de la formidable vida de Brian que tanto nombramos en nuestro programa, dar a la muerte la verdadera importancia que tiene. La vida es una coña y la muerte un chiste. ¡Comenzamos! Patricia Cavie de Spati, aquí bailando todos. Buenas noches.
Es imposible no bailar con esta sintonía.
Maravillosa, ¿verdad? Juanje, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Y quién no ha tarareado esta canción de los Monty Python?
Y silbado, ¿verdad?
Y silbado mil veces. Silbado.
Yo porque no sé silbar, si no os la silbaba.
Desde luego, es alucinante. Hoy el micrófono de David lo ocupa otro buen amigo ya del programa, Julio Corral. Buenas noches, Julio.
Mi más sentido pésame. Digo, buenas noches también.
Una noche diferente, una noche en la que, como decíamos, nos vamos a reír de la muerte. ¿Por qué no? La muerte no es para tanto. Comenzamos. Siempre, ¿verdad? Nos lo han pintado tan lúgubre, tan oscura, tan tenebrosa, tan triste. Sin duda lo es.
Sí, hombre.
Pero bueno, no deja de ser una realidad, inevitable por otra parte.
Es de lo único que hay certeza absoluta, ¿no? De que cuando mueres, o sea, cuando naces, tienes que morir.
Vas a morir. Y sin embargo, ¿verdad? Nos descoloca.
Y pagar impuestos.
Y pagar impuestos, eso no se libra tampoco nadie. Y sin embargo, sí, sigue siendo traumático, sigue siendo tema tabú, porque parece que incluso a los niños no se les puede hablar de la muerte. Bueno, pues esta noche daremos un giro, como decíamos, vamos a tratar de reírnos en compañía de todos los que estáis ahora en vuestras casas, reírnos de la muerte, de muertes ilustres, muchas de ellas, absurdas y, bueno, curiosas, ¿no, Pati?
Sí, estaba yo pensando, vamos a reírnos de la muerte, sí. Y absurdas, curiosas, y luego también el cortejo fúnebre especial también, por así decirlo. Anécdotas, un montón de cosas. Sí, curiosas.
Porque Julio, en alguna ocasión, ya hemos hablado esto, nos hemos reído muchas veces de la muerte, ¿verdad?
Sí, no, y de la muerte hay que reírse. O sea, yo es cuando los que más se suelen reír de ella precisamente suele ser la gente una vez que tiene cerca la muerte, y una vez que han pasado todas esas etapas de la negación y demás, en el momento de la aceptación es el mejor momento para reírse de ello. Y luego, sobre todo, porque eso es algo que suelo comentarle mucho yo a los amigos cuando desgraciadamente les fallece algún familiar, siempre les digo lo mismo. O sea, por muy triste que parezca en ese momento, llega un momento en el que cuando han pasado una serie de años, disfrutas riéndote de la persona que ha fallecido, ¿no? Yo, sobre todo, me suele pasar mucho con mi madre. Recuerdo lo mal que lo pasé durante años, y sin embargo ahora llegan las celebraciones, la Nochebuena, la Nochevieja, y nos reímos de cómo era. Y eso es lo importante, ¿no? El desdramatizar la muerte para poder disfrutar precisamente de todos esos recuerdos que tiene la vida.
Claro, es que aquí entramos casi en un tema pura filosofía, ¿no? Podemos hablar, pero es cierto que realmente cuando alguien nos deja, cuando alguien cruza este río, lo que nos deja tristes, descompuestos, es el egoísmo propio, es el egoísmo de que no vamos a volver a disfrutar de su compañía, de su sonrisa. Muchas veces, y lo hemos hablado todos, muchas veces la muerte viene tras meses de convalecencia, de dolor, de sufrimiento. Casi es, realmente, si fuéramos como tenemos que ser, es un respiro, es un descanso. Uh-huh. Tanto para esa persona, todos lo debiéramos ver así. La diferencia que dices tú, el tiempo parece que siempre es una frase hecha, ¿no? El tiempo todo lo cura. Y es cierto, con el tiempo aprendemos a aceptar esa muerte que ha llegado, que ya ocurrió, y nos quedamos con todo lo bueno que aportó la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que ir día a día, viviendo la hora, disfrutando la hora, y cuando llegue ese momento inevitable para todos, reírnos de también.
Sí, 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 pues sobre todo por una cosa, porque la tristeza, que es inevitable, que todos vamos a pasar momentos tristes, no debe confundirse con el miedo, que es el gran terror que tenemos, ¿no? Ese miedo a la muerte, ya hemos hablado de ello en alguna otra ocasión, pero ya no el miedo a la muerte, sino el miedo a los cementerios. Es algo que yo nunca he llegado a entender, el que podamos llegar a tener miedo a unos lugares, algunos maravillosos, otros muy curiosos, y casi todos, salvo los muy modernos, preciosos.
Sí, porque aquí antes lo decíamos, ¿verdad? Antes de empezar, yo creo que todos nosotros, sí, quizá dentro otra de nuestras rarezas, es que hemos disfrutado paseando por cementerios, ¿verdad?
Sí.
Hombre.
Bueno, yo la verdad es que estudiaba en un cementerio. O sea, yo cuando salía del instituto, mis padres tenían un local, y bueno, pues como era imposible estudiar en aquellas condiciones, pues me iba al cementerio de Santa Isabel, que era un sitio de lo más tranquilo, ahí en Vitoria, y la verdad que, bueno, ahí no te molestaba absolutamente nadie, había una paz, una tranquilidad, oye, la verdad que varias de mis asignaturas las aprobé allí.
En un viaje que hicimos a, no me acuerdo, Sara era, un pueblo de...
Sí, en Francia, sí.
De Francia, a mí me llamó la atención porque el cementerio estaba en mitad del pueblo, pegado a la iglesia, en una plaza, y por allí se paseaba todo el mundo. Claro. Es que estaba en el centro del pueblo y era como una calle más.
Bueno, hay muchos países y muchas culturas donde pasear por los cementerios es algo
más rutinario.
Pero aquí
parece como que lo vemos fatal, ¿no? Lo del cementerio tiene que estar apartado y ahí no hay, no sea que...
Sí, no, hombre, es el hecho de que se ha levantado, hace ya muchos años, se han levantado muros para, digamos, más que proteger a los vivos de los muertos, para proteger a los muertos de los vivos, por la famosa costumbre que había de levantar los cadáveres en busca
del expolio.
El expolio que hubo, pero bueno.
Pero bueno, esta noche nos vamos a reír de la muerte, hemos dicho, ¿no?
Esta noche nos reiremos de la muerte, ¿verdad? Porque imaginaos Maximiliano I de México. Imaginaos la escena, un archiduque austriaco gobernando a los mexicanos, y todo esto por orden de Napoleón III. ¿Cómo puede acabar la historia, Juanje?
Pues hombre, la verdad es que acabar mal. No podía ser de otra forma. Vamos a hacer un poco de historia. Ese nombre, Maximiliano I de México, pues bueno, era, en realidad era Maximiliano de Habsburgo y Lorena, era archiduque de Austria. Y Napoleón III, el 10 de julio de 1863, pues le hizo entrega de la corona mexicana, ya que eran territorios controlados por Francia. Entonces le cedió esa corona para que él llevara el destino de esta nación. Pues bueno, pues La verdad que bueno, que la promesa que le hizo fue convertir a ese decrépito Estado mexicano pues en una especie de potencia capaz de frenar a los emergentes Estados Unidos. Y lo que le dijo el emperador, el Napoleón III, fue que, bueno, tú tranquilo, que la gente te va a adorar. Pues bueno, era una oferta que alguien con 31 años, como tenía en aquel momento Maximiliano, no podían rechazar. Ser regente de un territorio relativamente nuevo. Pues bueno, la verdad que pasaron un detalle por alto, y es que en esas tierras andaban bastante enfadados. Y en parte del motivo de este enfado, uno de los que más inco puso en aquel momento fue Benito Juárez.
Claro, estaba toda la revuelta mexicana con Benito Juárez ahí, efectivamente.
Efectivamente, se habían quitado el yugo, digamos, de la presencia española, y claro, les venían a poner otro yugo igual o peor incluso.
Vamos, que la tierra prometida esta no era tan maravillosa. No. Pobre Maximiliano.
Ahí está. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que solamente tardó 3 años en apresar y ordenar su fusilamiento. Bueno, pues casi se le hizo más largo el viaje de ida de Austria a México que lo que duró como regente de México. Pues bueno, pues el 15 de mayo de 1867, como hemos dicho, no llegó a los 4 años antes desde que cogió la corona, se rinde y 34 días después es conducido al paredón en Querétaro. Bueno, el escritor Víctor Hugo dirigió una carta a Benito Juárez suplicándole indulto, ¿no? Diciéndole, pues, bueno, demuestra que eres un hombre de bien y que puedes incluso perdonar la vida a un emperador, ¿no? Para que vean como que incluso el pueblo ya no es capaz de perdonar la vida a un emperador. Pues bueno, resulta que esta carta llegó 2 días después de la ejecución.
Mala, o sea, suerte para el pobre Maximiliano.
Bueno, seguramente no le haría caso. Benito Juárez lo tenía muy claro, que quería hacer algo ejemplarizante para cualquiera que osara a meter las narices donde no le llamaban.
¿Cómo murió?
Pues bueno, fue fusilado. La verdad que tras el fusilamiento el cadáver presentaba 5 impactos de bala en el pecho, abdomen y lo que se llamaba el famoso tiro de gracia en el corazón. Uh-huh. Esto en aquella época. Luego, más tarde, el tiro de gracia se hacía en la nuca o en la zona occipital de la cabeza. Pero bueno, en aquel momento se hacía en el corazón. Y bueno, pues la verdad que bueno, hasta aquí la tragedia de este hombre pues es algo normal, vamos a decirlo así. Pero a raíz de la muerte, después de la muerte, fue cuando empezaron los problemas, vamos a llamarlo de alguna manera. Maximiliano, como buen europeo, como un austriaco, era bastante alto. Y bueno, pues la verdad que los ataúdes de aquella época en México estaban diseñados para la gente de aquella época y aquel lugar, con lo cual eran de talla pequeña. Entonces, pues bueno, la verdad que solamente pudieron meter parte del cuerpo en el ataúd, dejando abierta la tapa y los pies, digamos, en el aire.
¡Qué desastre!
¡Jo, que sí!
El siguiente problema, y quizás el más grave, vino con el embalsamamiento. Porque, bueno, el médico al que dieron la opción, la orden de embalsamar el cadáver, lo que era hábil, no se puede decir que fuera muy hábil, la verdad. Y tampoco ni honesto ni listo. O sea, fueron a parar al embalsamador más tonto de todo México. Y bueno, pues la verdad que bueno, Maximiliano tenía los ojos azules. Y como uno de ellos resultó dañado en la ejecución, pues lo que hacían normalmente era colocarles uno de cristal para que, bueno, pues que el aspecto no fuera tan tétrico.
Muy considerados, hombre. Exacto. Que podían haberle cerrado los ojos y ya, pero no.
No.
Pero punto bueno, a su favor.
Bueno, había que colocar un ojo de cristal y el buen hombre, el buen médico, en vez de ponerle uno del mismo color que el otro, pues lo que hizo fue ponerle uno de color negro. Entonces al pobre hombre le embalsamaron con un ojo negro y otro azul. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Claro, y todo esto era porque este tío, el médico, tengo entendido que era un auténtico devoto de Santa Úrsula. Y esta mujer debía tener los ojos negros como el azabache. Y claro, no pasó por alto este detalle. O sea, que el pobre Maximiliano, bicolor.
Pues bueno, el doctor, bueno, se apellidaba Licea, durante los 7 días que duró la chapuza del embalsamamiento, porque duró 7 días, se encargó de vender todo aquello que podía del cuerpo del difunto, incluida su sangre en trozos de tela. O sea, el tema del souvenir lo dominaba bastante bien. Y bueno, la verdad es que, bueno, el pobre hombre, Maximiliano, la verdad es que no tuvo ni suerte desde que alguien decidió, Napoleón III, ponerle la corona de México en su cabeza, pues la verdad es que no tuvo ninguna suerte ni después de muerto, como podemos estar viendo. Pues bueno, en el traslado de su cuerpo desde la iglesia de San Andrés hasta ser devuelto a Austria a bordo de un barco, pues el féretro se cayó del carro en 2 ocasiones, perdiendo en uno de estos trances un trozo de la nariz. ¿Qué ocurre? Que además fue a parar a un arroyo, con lo cual los productos de embalsamamiento se mezclaron con el agua, o sea, entonces el cuerpo quedó en un estado tan lamentable que tuvieron que colgarlo literalmente para que se secara.
Pero o sea, ya que se puede hacer es que me lo estoy imaginando con unas pinzas de la
Joder. O sea, el embalsamamiento, una chapuza, se les cayó, perdió parte de la nariz.
Sí, sí, bueno, dicen que bueno, que le faltaban partes, muchas partes del cuerpo, o sea, huesos, bueno.
Pues sí, ya has dicho que lo vendió, vendió muchas partes.
Exacto, o sea, esto fue una verdadera chapuza. Y bueno, después de esto, pues una de las frases que dejó escritas antes de fallecer en su cautiverio era que he esperado la muerte con calma y quiero igualmente gozar de calma en el féretro. Pues la verdad es que va a ser que no.
Menudo epitafio.
Pues sí, la verdad es que...
Caray, pobre Maximiliano.
El pobre hombre no tuvo ninguna suerte, ni vivo ni muerto, la verdad.
O vivo no sé, pero desde luego muerto es cierto. Vaya, uf, madre mía.
Espero que no estuviese la familia presente para verlo.
No.
Porque, jodela.
No.
Oye, alguien de quien se ha hablado mucho también y se ha admirado, se ha hecho muchísima literatura, cine, incluso, es la vida de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que ya en sí misma, desde luego, es merecedora de un monográfico. Pero hoy estamos dedicados a hablar de las muertes y hablaremos también de la muerte, de muerte que se produjo por otro lado el día 4 de octubre de 1582 y fue enterrada un día después. Murió el 4 de octubre de 1582 y fue enterrada un día después, como decimos, el 15 de octubre de 1582. Sí, y he repetido las fechas conscientemente.
Para que quede claro, ¿no?
Murió el 4 de octubre,
se enterra
un día después, el día 15 de octubre. Ya empezamos ahí a notar cosas raras. ¿Qué es lo que ocurre, Patricia?
Pues como estás, venga, a recalcar la fecha, vamos a empezar por aclarar precisamente esta operación matemática. Como bien dices, falleció y así está perfectamente documentado el día 4 de octubre. Como también está documentada la fecha en la que se le dio sepultura, un día después, que por lógica matemática, ¿no?, como ya estáis pensando todos, debería haber sido el día 5 de octubre. Pero aquí viene lo más curioso. El destino quiso que coincidiera con la fecha en la que España cambió del calendario juliano al gregoriano, quitando los 10 días posteriores del calendario, es decir, del 5 al 14 y saltando al 15, fecha que sería entregada a la Tierra. Pero esto ni siquiera es tan simple. El cuerpo de nuestra buena Santa Teresa está repartido cual complejo puzzle. No debemos de extrañarnos teniendo en cuenta la relevancia de su figura y también el valor de cualquier parte de su cuerpo a modo de reliquia.
Sí, en aquella época, si eras una persona, un santo, la verdad es que tu cuerpo acababa completamente desmembrado en 1000 pedazos.
Sobre todo Santa Teresa, ojo.
Sí, sí, sí.
Tenemos el brazo incorrupto, el corazón incorrupto, la mano incorrupta, o casi. Para no ofender a la verdad, tenemos que declarar que el brazo está momificado, que el corazón está seco como una mojama y que la mano también está seca. O sea, que ha habido el brazo y el corazón reposan en unas urnas de cristal en el convento carmelita de Alba de Tormes, en Salamanca. Y la mano está en el convento de la Merced, en Ronda, Málaga. Tal vez la parte de la que más se ha hablado y se ha escuchado sea el tema de la mano y su vinculación con Francisco Franco. Siempre se dijo, ¿no?, que Franco poseía el brazo incorrupto de Santa Teresa. Esto era demasiado aparatoso, ¿no? Para alguien que medía menos de 1,65. Así que se conformó con la mano. La mano que ciertamente le acompañó desde el año 1936 hasta su fallecimiento en 1975. Según él, para gobernar sin que le temblara el pulso. Y vaya si lo hizo. Franco durmió con la mano. Viajó con la mano. Tomó decisiones de Estado mirando a la mano. Firmó sentencias de muerte mientras con su otra mano agarraba la de Santa Teresa. Y él murió frente a la mano de la Santa. Solo entonces, 40 años después, volvió a Ronda, la mano.
El misterio vuelve de la mano de El Prisma de la Razón. Una mirada a lo desconocido. Escúchanos los miércoles a las 11 de la noche. Y si eres de los que no trasnochan, los viernes en repetición a las 10. Si te has perdido alguno de nuestros programas, puedes descargarlo en la plataforma iVoox, buscando El Prisma de la Razón. Ya no tienes excusa para perdértelo.
¿Queréis aportar algo? Que os veo con ganas de hablar.
No, explícanos un poco qué periplo tuvo la mano, porque desde que desde que murió Santa Teresa hasta que volvió otra vez a Ronda después de pasar...
Bueno, se sabe, por ejemplo, que le cortaron la extremidad antes que el brazo y ocurrió durante la primera exhumación. Esta fue entregada a las Carmelitas de Ávila y luego a las de Lisboa y luego a las de Olivais, ambas en Portugal, ¿vale? Tras la revolución en el país vecino, las religiosas fueron expulsadas y evidentemente se llevaron su reliquia. Luego fueron acogidas en Ronda y evidentemente la mano con ellas. Poco después llegó Franco, requisó la mano y pocos días más tarde las monjas volvieron a su país, a Portugal, pidiéndole a la mano, a lo que Franco les respondió como Santa Rita, 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 amparado en una gracia del propio Vaticano que, según él, se la cedió con la condición de que volviera cuando éste falleciera. Hay una leyenda, nunca confirmada, que tiene que ver no con la mano, sino con el brazo de Santa Teresa. Se dice que en una ocasión las hermanas carmelitas fueron invitadas por sus hermanas de una congregación, bueno, de su propia congregación, pero las de Nueva York. Y ante ese gesto, las religiosas españolas, pues les pareció bien que les acompañara el brazo de su fundadora. A todo esto, tocó realizar los trámites aduaneros, ¿no? Y en la aduana les preguntan, ¿algo que declarar? Y claro, ellas incapaces de mentir, las monjas les mostraron el brazo en su relicario. El pobre, imaginaros, el pobre aduanero buscando en el listado el arancel a pagar por aquel extraño elemento.
No se habrá visto en otra igual en su vida.
No, lo más parecido que encontró fue en la partida de salazones y pesca salada. Hay que ver, ¿eh? No, pero al final, en realidad eran partes secas y momificadas artificialmente, o sea...
Sí.
No eran.
Pero es que Santa Teresa, hay muchas de Santa Teresa.
Sí, cuidado lo que decimos, que aquí Julio, tenemos aquí con la escopeta cargada.
Pero qué curiosidad, ¿no? Que esa especie de fetichismo, ¿no? Que tienen los gobernantes,
los mandatarios, los gobernantes, sí.
Por las reliquias, no sé, esperando que.
Fijaos, Felipe II.
Bueno, Felipe II, eso fue una pasada.
Felipe II era una barbaridad. Porque el Escorial estaba repleto de reliquias, pero fijaos, aquí en Burgos. Tenemos San Pedro de Arlanza, una joya que estaba también repleta de reliquias. Incluso se decía que había restos de San Pedro y de San Pablo, los padres de la iglesia. O sea, es verdad que y también ahí estamos hablando de Fernán González. Es verdad que a lo largo de la historia sí. Todos los mandatarios...
Bueno. Sí, bueno, decían que en el Escorial había 620.000 huesos correspondientes a presuntos santos. Pero, curiosamente, no había ninguna reliquia correspondiente al patrón de España, a Santiago.
Fíjate, y sin embargo, ¿y eso por qué?
Pues le dicen las malas lenguas que porque Felipe II sabía que perfectamente los huesos del Santiago no estaban en Santiago de Compostela.
Curioso, el tema de reliquias es la verdad es que da para mucho también el tema de reliquias.
Para mucho. Sobre todo porque hay algunas... Que
o sea, nos vas a ilustrar.
Estabas hablando de Ávila.
Porque en Ávila, bueno, hay un. Luego retomaremos el tema del cementerio de Ávila, Pero sí que me he acordado ahora de un tema que investigué en su momento y que, mira, estuve hablando con la hermana de la muerta y la verdad que fue una entrevista muy divertida, la muerta de la que voy a hacer mención, porque la hermana lo contaba todo con mucha alegría y es un caso de una mujer que conocen en un pueblecito de que conocían, evidentemente, en un pueblecito de Ávila, Madrigal de las Altas Torres.
Precioso pueblo.
Y la conocían como Goya la Muerta, porque era una muchacha que hasta en tres ocasiones estuvo a punto de ser enterrada viva. Sufría de catalepsia. La primera vez fue donde más la lió, porque debía de estar, era una niña, entonces pues hicieron el ¿cómo se dice? Cuando están velando el velatorio.
¿El velatorio?
Estaba en el velatorio al estilo de Castilla Antigua, pues tumbada en la cama, vestida con sus mejores galas y demás. Y estaba todo el mundo allí alrededor rezando el rosario y demás. Y esta niña, pues cuando despertó, lo único que hizo fue levantarse e irse a jugar, ¿no? Y la que debieron montar en el pueblo fue terrible. Y luego, después de haber sufrido tres casos de catalepsia, finalmente murió, habiendo superado los 100 años de edad, habiendo enterrado a tres maridos. Tuvo un cáncer de mama que lo superó y demás. Y lo único, mira, en ese caso, y eso sí que me da mucha pena, es lo simple que era su tumba, porque una mujer que fue tan querida en ese pueblo, simplemente aparece su nombre. Para que os hagáis una idea, si vais algún día a Madrigal, cualquiera de los oyentes, vais a encontraros un pueblo que se llama Goyo el Vivo, precisamente en homenaje a esta
mujer. Un pueblo, has dicho, vamos a encontrar un qué, un bar
en el pueblo, perdón, un bar en el pueblo que se llama Goyo el Vivo, en homenaje
a Goya la Muerta.
Sí, nosotros estuvimos en Madrigal de las Altas Torres, estuvimos viendo el lugar de nacimiento de Isabel de Trastámara, claro. Isabel la Católica.
Hablaremos, algún día hablaremos de ese convento de los agustinos que hay allí, pero bueno, eso no.
Qué suerte tuvimos, porque decían que las monjas no estaban muy con muchas ganas de enseñarlo, pero justo se abrieron las puertas allí que fuimos. Luego vino un grupito después y ya no les dejaron entrar.
Pues por cierto, y perdonadla que me meta, yo es que ya sabéis que lo mío es contar detallitos por ahí en Madrigal. Ya que hablábamos de una mujer que había sufrido de catalepsia, en Madrigal también estuvo Fray Luis de León, precisamente en el convento de los agustinos que hacía mención antes, y dicen las malas lenguas que aunque hubo las razones verdaderas para que no le beatificaran ni le santificaran, las reales fueron una cuestión de política, pero la que utilizaron como excusa fue el hecho de que cuando abrieron su tumba, encontraron con que había estado arañando el ataúd por dentro y decían que un santo evidentemente no debería de tener miedo a la muerte. Pero es curioso que ocurrió el caso de Fray Luis de León, que sufrió de catalepsia, y también el de esta mujer y evidentemente alguno más. Ya me callo.
No, ya sabes que son siempre interesantísimas tus aportaciones.
Sí, pues la verdad que también, como has dicho, no es habitual una historia de estas, ¿no? De una mujer que sobrevive, bueno, digamos, a tres catalepsias, ¿no? Hasta que finalmente fallece. Como tampoco es muy habitual que casi 200 años después del hecho de Santa Teresa, una persona siga estando presente en la junta directiva de una universidad. Y la verdad que, bueno, sí, está el caso de un filósofo, Jeremy Bentham, que la verdad que, bueno, distaba mucho de ser una persona ordinaria, ¿verdad, Juanjo?
Este era increíble. La vida, obra y muerte de Jeremy Bentham es terrible, es alucinante. Era un filósofo, como antes estabas bien diciendo, además un filósofo, bueno, interesante, importante, y quizá fue uno de los fundadores, no obstante, de la University College of London. Y es que es curioso porque a día de hoy todavía algunas de las juntas más importantes que se celebran en dicho lugar no comienzan hasta que una voz en la sala dice: Jeremy Bentham, presente pero sin derecho a voto. En la misma sala, una especie de armario acristalado al frente muestra el cuerpo momificado del que fuera el fundador de aquella ilustre universidad. Este es un caso alucinante. Quizá hoy el programa nuestro, esta frase tan célebre de vayamos por partes, cobra más sentido que ninguna otra, ¿no? Vamos a ver un poquitín cómo es la vida de Jeremy Bentham cuando todavía se movía solo. Pues cuando todavía él podía decidir y moverse solo, el filósofo Jeremy Bentham, estamos hablando de los siglos XVIII y XIX, se convirtió quizá en el padre de la corriente filosófica conocida como el utilitarismo, que defendía ideas como que toda reforma social debía ir encaminada a conseguir la máxima felicidad para el mayor número de gente posible. Desde luego me parece alucinante, una frase magnífica. Lástima que varios siglos después todavía no seamos capaces de alcanzarlo, ¿no? Quiero decir que es una teoría preciosa, quizá no tan fácil de llevar a cabo. Jeremy era un auténtico experto, además, en asuntos económicos, jurídicos. Fijaos, en una Europa ultraviolenta, hay que decir, y que castigaba severamente a aquel que cometía cualquier delito, él llegó a advertir de la seriedad o del error al conceder una pena de muerte o al condenar una pena de muerte, ya que él decía que no servía como castigo, seguía existiendo la criminalidad, es más, nosotros participábamos en ella. Era un hombre, Jeremy, totalmente adelantado a sus tiempos. Era minucioso hasta extremos que no nos podemos hacer idea. Por ejemplo, ya que hoy nos estamos centrando en la muerte, pues él llegó a ultimar todos los detalles de eso, de lo que iba a ser su último viaje. Dejó todo perfectamente apuntado, con unas instrucciones clarísimas, y sobre todo, por encima de todo, lo que tenía claro es que quería que su cuerpo fuera contemplado en la universidad por todos cuantos allí pasaran, de forma que, bueno, fuera reconocido, fuera respetado, y que lo hiciera desde una vitrina. Esto al principio era una locura, que algunos de los miembros dirigentes de la universidad dijeron que era inaceptable, hasta que él, evidentemente, soltó mucho dinero y dijo, bueno, esto se va a hacer, ¿a que sí? Entonces ya todos cambiaron de opinión y dijeron, por supuesto que sí. Él se autodenominaba autoicono, ya con esto decimos todo, era un tío que se quería muy mucho. Pero, como decíamos, dejó todo perfectamente hilado. Por ejemplo, la disección de su cuerpo. Él quería que el cuerpo fuera entregado a la ciencia, para ello que fuera diseccionado, pero no de cualquier forma. Tenían que estar presentes sus amigos, les gustara o no, se marearan o no, ahí tenían que estar, al pie del tanatorio, mientras el médico forense llevaba a cabo toda la ejecución del desmembrado. Indicó además cómo realizar la autopsia, cómo preservar las vísceras, dónde colocarlas después. Su idea era primero servir a la ciencia, y después, como hemos dicho, tenía que ser debidamente acicalado, debía ser previamente bien preparado, estar muy bien puesto para la ocasión, con unas grandes ropas que él mismo había elegido, un sombrero, un bastón y una posición que tenía claro que quería ser en la que él descansara toda la vida, sentado, con una mano sobre ese bastón. Incluso se dice, fijaos, antes hablabais de los ojos de Maximiliano, ¿no? También de los ojos de cristal. Pues evidentemente este tenía que ser una apariencia de estar vivo, de estar. Entonces la mirada tenía que estar, los ojos tenían que estar abiertos. Él eligió sus propios ojos de cristal, ojos que estuvo llevando durante mucho tiempo en el bolsillo. Además presumía de que esos ojos eran los que con los que iba a ver desde el más allá. Bueno, pues por fin, el día 6 de junio, pues todos sus deseos se cumplieron, ya que falleció. Todo se hizo tal y como él había establecido, salvo por un pequeño detalle. Volvemos también al caso de Maximiliano, que antes hablaba Juanje, y esa chapuza de embalsamamiento. Pues este hombre tampoco se libró. El cuerpo, es verdad que estaba vestido ni tan mal, lo fueron rellenando, pues bueno, que aquí falta un poquito de tal, metemos algo aquí también, unos guantes aquí, unos zapatos un poco grandes, pero bueno, unos zapatos. Pero sin embargo, aquello que no se podía camuflar, como era la cara, era un auténtico desastre. Era una auténtica chapuza lo que hicieron con la cabeza. No había quien lo arreglara. Hasta que a tal punto que optaron por hacer una cabeza nueva de cera, a partir del cráneo, que es la que actualmente luce el filósofo sobre sus hombros. Había otro problema, y era que él se había dejado claro es que quería estar entero en esa vitrina. Tenía una cabeza nueva que no era la suya. ¿Qué hacían con la cabeza original? Pues la dejaron metida en el panteón, junto a los pies, exactamente. Era algo realmente cruel, porque si decimos que la cabeza estaba ya muy deteriorada, muy estropeada, pues verla encima, junto a sus pies, era terrible. Pero bueno, era el deseo que tenía, que él quería que se cumpliera. Todo esto se hizo ahora en la actualidad. Se puede contemplar el cuerpo de Jeremy. Lo que no se puede ver es la cabeza. Por la cabeza original, porque tuvieron que quitarla. Está custodiada ahora mismo en una caja fuerte, porque es que era... servía un poco de coña entre todos los estudiantes y sirvió además un poco de, bueno, pues de prueba, de virilidad y de a ver quién era capaz de robar la cabeza de Jeremy, uno de los fundadores. Y claro, había estudiantes que se la llevaban por la noche a tomar copas, se la llevaban y aparecía luego en un campo de rugby. Fue un auténtico desastre hasta que dijeron, no, no, esto, esta cabeza ha paseado más muerta que viva, y la decidieron meter en una caja fuerte. Desde luego, vida curiosa, singular, pero muerte no mucho menos. La de Jeremy.
Bueno, seguramente, Julio, que nos tienes por ahí alguna sorpresita.
Sí o no. O sea,
sí,
porque
o no.
Vamos
Has
a
traído
de...
muchos papeles.
Sí,
¿eh?
Sí, no, papeles, o sea, siempre que... llevo yo. Pero bueno, me refiero sí o no, porque hay cosas que de las que hablo que a lo mejor hay gente que conoce, otras que quizás a otros les sorprendan. Pero retomando, como hablábamos antes, esa afición que tenemos en cierta forma y que yo comparto con vosotros de visitar los cementerios, que me parece algo precioso, algo que recomiendo de verdad, de corazón, a todos los oyentes, que cuando vayan a algún sitio, pues yo qué sé, vas a la costa y visitar esos cementerios marineros tan maravillosos que hay, igual que se hace en el extranjero, o sea, porque hay tumbas visitables,
sí,
increíbles. Podríamos, mira, solo de la tumba de Julio Verne, o sea, podríamos dedicar aquí, no uno, varios programas hablando de lo que hay. O en el cementerio de la Almudena de Madrid, que investigando un poquito para este programa he descubierto que la tumba más visitada que hay en España es la de Lola Flores. Sigue siendo la más visitada, ¿no? Pero bueno, nos podemos encontrar en tumbas de todo tipo. Quizás una que me ha parecido curiosa y que no quiero profundizar mucho en ello porque me quiero centrar en las españolas, es una que hay en Holanda. Que quizás alguno conozcan, es un soldado protestante que falleció en 1880 y le enterraron en el cementerio protestante. Pero cuando falleció su mujer, 8 años después, tenían el problema de que ella era católica. No les dejaban que les enterrasen juntos. Entonces, ¿qué hicieron? Colocar la tumba, las tumbas de ambos estaban pegados a la tapia de... del cementerio, y en la parte de arriba se dan la mano. Es algo precioso, ¿no? Ese tipo de cosas, sí, nos las podemos encontrar en cualquier cementerio. Hay cosas tan tan curiosas como sudokus, crucigramas, gente que pone crucigramas dificilísimos para que se tire ahí la gente horas y horas intentando solventarlo. O sea, que invito a, porque es algo que estoy haciendo yo, es que cada uno piense cómo le gustaría que fuese su tumba e intentarlo, ¿no? Yo ya tengo claro cuál va a ser mi epitafio, luego lo comentaremos porque es uno que he visto por aquí, luego lo decimos, pero me parece maravilloso y a mi hija le gusta.
Yo espero leerlo, no espero que leas
el libro. Eso lo tengo claro. Yeah. Pero bueno, quiero empezar haciendo, mira, no vamos a hablar de un cementerio, sino de un hotel que hay en Granada, en el Hotel Santa Paula de Granada, y quiero hacer mención de él porque es un sitio que evidentemente visitan muchos extranjeros, llegan allí y se hacen un poquito a la imagen de cómo puede ser España con lo que ven en su hotel. Pues en este hotel está construido sobre un convento, y en ese convento evidentemente fallecieron muchas monjas, y está la lápida de una que yo creo que a Juanjo en especial le va a gustar la lápida, porque es, aquí pone, dice: aquí yace la Sor Filomena de los Dolores Lozada, que falleció el día 17 de abril de 1883 a los 64 años de edad, habiendo sufrido 20 años de vómitos de sangre con la mayor paciencia, y en el último expiró. O sea, esa es la imagen que se van a llevar los extranjeros que visiten ese hotel, ya que te gusta.
Ostras, me gusta.
Hay que investigar este...
¿Sí? La monja quería dejar constancia de lo que sufrió durante 20 años, ¿eh?
20 años vomitando sangre, o sea, tiene que ser... la releche. Pero bueno.
Sí, Julio dice esto porque a todos que nos ha venido a cabeza la pobre Amalia Baranda,
sí,
¿verdad?
Sí. Es que nos va a seguir persiguiendo siempre Amalia, eso lo tengo claro.
Sí.
Pero bueno, vámonos a Bilbao.
Un inciso. Los nuevos oyentes que busquen el podcast que dedicamos al caso de Amalia Baranda. Porque igual muchos no saben de qué va. Buscadlo y escuchadlo. ¡Hala! Continúa.
La enferma de Montecillo.
Sí. Eso es. Pues nos vamos a ir a Bilbao. Sí, sí, porque hay una... Aunque parezca que no tiene que ver, pero tiene que ver. Todos sabemos eso que se suele decir, ¿no? De las embajadas, que son terreno del país, ¿no? La embajada americana, pues, es terreno de...
Territorio.
Pero en Bilbao hay un trocito de terreno que pertenece a Inglaterra y no es de una embajada. Y es el cementerio de los ingleses. Hay un cementerio, yo lo descubrí gracias a un amigo nuestro, al maestro Alberto. Que me lo enseñó. Y estamos hablando de un cementerio que el origen está en el año 1605 con el rey Felipe II, que bueno, llega a un acuerdo, hay una muy buena relación comercial con el Reino Unido, llega a un acuerdo con ellos para que se haga un cementerio, ¿no? Pero bueno, la historia curiosa que quería contar sobre este cementerio es que llega un momento en 1860 que el cónsul británico, el señor Mr. Young, no sé si lo habré pronunciado bien, pues dando un paseo por Bilbao, se encuentra en la basura una lápida. Una lápida, tengo por aquí el texto, ya sabéis que yo no tengo ningún problema en decir que ando buscando. Os la leo, leo la lápida y pone: a la memoria de Andrew Wauchope, teniente coronel de Su Majestad Británica, del 20 Regimiento de a pie. Era hijo mayor de Andrew Wauchope, cabeza de la antigua familia de Nidrie Marischal de Escocia, después de 20 años de servicio en el ejército británico en Holanda, Córcega, Egipto, las Indias del Este y del Oeste, y en España recibió una herida mortal en acción cerca de Echalar, en los Pirineos, el 2 de agosto de 1813. Falleció en pasajes el 17 de septiembre, siguiente a los 35 años de edad. El cónsul encuentra esta lápida tirada en la basura, junto a un almacén, y empezó a indagar un poquito sobre ella. Al final descubrió que era una lápida que le habían dedicado los familiares y la habían llevado desde Inglaterra, la habían llevado a Bilbao, pero no habían conseguido colocarla, ¿no? Entonces sí que empieza a investigar un poquito y ve que el cementerio original, el cementerio de los ingleses, ya se encontraba en muy mal estado. Estaba junto a la ría de Bilbao, las crecidas de la ría estaban entrando. Y sí que llegó en esos años, sobre 1929, empezó a moverlo para trasladar el cementerio a la ubicación actual, que se encuentra en Loyu, junto al aeropuerto. Solo es visitable los fines de semana, por si alguien quiere acercarse, y merece la pena, porque estamos hablando de un cementerio que nos hace tener la sensación de que estamos en Inglaterra. O sea, realmente hay el cementerio protestante, el cementerio católico, y entre una de sus curiosidades que a mí siempre me ha gustado mucho es en las tumbas de los soldados te puedes encontrar dos cosas, o pájaros o unas siglas que pone MN. Si pone MN, es que era un soldado de la Marina, y si hay un pájaro es que es un soldado de aviación.
Uh-huh.
Y a mí siempre me ha chocado mucho eso, el que haya un cementerio en territorio británico en Bilbao, ¿no? Ahí al lado y visitado.
En Bilbao,
¿no?
Tiene lo que quieren.
Sí, para eso son de Bilbao.
¿Por qué no?
Y eso sí, por un lado.
Sí, porque, por ejemplo, el cementerio de Cuecos de Yuste, ¿es territorio español o es también territorio alemán?
Creo recordar que era territorio español.
Español, ¿no?
Este es que es un caso un poco... A mí me recuerda a Gibraltar, porque es eso, es un acuerdo que se llega en compensación por... Yo te doy de nada y ese trocito es mío, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, lo que sí que también he de reconocer es que sé que territorio inglés era el cementerio original. No sé el actual si seguirá siéndolo. Pero bueno, me imagino que con lo que son los ingleses de de cogerse cualquier cacho de tierra que no sea suya, pues perdona a los oyentes ingleses, pero es la sensación que tengo, ¿no?
La verdad es que sí.
Y aunque no sea tan divertido, pero porque es algo de estas historias que a veces te encuentras en los cementerios y que creo que merece la pena contar. Luego ya nos meteremos algo en algo más divertido, ¿no? Y hablamos del Santet. El Santet, una tumba que hay en Barcelona de un muchacho del que se sabe muy poco realmente, ¿no? Es un chaval que se llamaba Francesc Canal. Con 14 años empieza a trabajar en los almacenes el siglo de la Rambla de Barcelona y muere con 22 años. Pues bueno, sí que la verdad que sus amigos siempre dijeron que era un poco especial, que tenía, aparte de que era muy bueno, era muy caritativo, que llegaba incluso a predecir el futuro y dejó anotada una fecha en la que él decía que se iban a incendiar los almacenes en los que él trabajaba, que fue 4 años después de que él muriese, y efectivamente esas navidades se incendiaron. Pero bueno, a él le entierran y lo primero que sí que ocurre es que su padre, que era invidente, recupera la visión. Y ahí la gente empieza un poquito a mosquearse, ¿no?
Cuando el hijo fallece.
Cuando al hijo le entierran. Cuando el momento en el que le entierran. Poco después se parte la lápida en la que le habían colocado, se parte en diagonal, completamente, evidentemente, pues la quitan, ponen otra y se vuelve a partir exactamente igual. Y empieza a decir la gente que ven a través de esa lápida, o sea, de esa grieta, que empiezan a ver una luz y que sale un sonido, dicen como un sonido angelical. Las primeras en empezar a acercarse allí son las floristas de las Ramblas. Empezaron a acercarse allí y empieza a correr el rumor de que es una tumba milagrosa. A mí lo que me sorprendió es la situación actual. O sea, cómo se encuentra ahora, porque es sorprendente. Lo primero que tiene que hacer, llega un momento en el que está la cantidad de flores, de figuritas, de velas que pone la gente, que el ayuntamiento tiene que tomar la decisión de mover la tumba, llevarla a otro sitio, porque todas las cosas que la gente llevaban estaban cubriendo el resto de las tumbas. Entonces deciden llevarla a otro sitio y dejar todos los nichos de alrededor vacíos para que la gente lo pueda poner. Y a tal punto llega que incluso han tenido que colocar una chimenea para que salga el humo de las velas hacia afuera, ¿no? De entrada hablamos, no está reconocida por la iglesia, aunque sí permitida, en cierta forma. Y está cubierta por un cristal que tiene un pequeño hueco en el que la gente deja los papeles con sus peticiones, y que cuando llega a mitad de... cuando ya cubre la mitad, los propios trabajadores del cementerio vacían esa tumba, o sea, esos papeles, y los queman. Una de las mujeres que trabajan en el cementerio, ella reconocía que había cogido y que había llevado una fotografía de la hija de una amiga suya, que hacía 2 años que había perdido la custodia, y que un par de semanas después recuperó la custodia, ¿no? Y no solo hablamos de gente de España. Ahí viene gente de Sudamérica, viene gente de Europa, viene gente de todos sitios. A mí me gustaba mucho, sobre todo porque es muy querido por la gente asiática, los chinos. Hay figuritas de Budas allí. Y lo único, por si algún día alguno de los que están oyendo el programa se quiere acercar por allí y verlo, hay una costumbre que todo el mundo mantiene, que es que cuando vas a visitar esa tumba, una vez que llegas allí y haces solicitas el favor que quieras, nunca vuelvas por donde has venido. Nunca puedes pisar tus propias huellas y tienes que ir en la dirección contraria, ¿no? Y vamos a cambiar un poco
de historia más bonita.
Se lo voy a decir a mi cuñado, que como está en Barcelona, que vaya a ver aunque no sé si le va a gustar esta visita.
No le veo yo visitando cementerios.
Pues estoy viendo la foto y efectivamente se ven los... se ve un montón de papelitos, hay competiciones o tal dentro de...
Sí.
Qué bonito.
Pero bueno, vamos a ir un poquito a cosas un poco más, más amenas. Como son, mira, ya que hablábamos de Ávila, si alguien se pone a buscar lo de tumbas curiosas que las hay. Probablemente una de las que surja por ahí sea la una tumba del cementerio de Ávila, en el que lo que nos encontramos es una peineta.
O sea, una peineta, pero no de peinar.
Una peineta no del pelo. De la mano, o sea.
Sí, el dedo.
Corazón.
Corazón en vertical.
Y
ay, estoy viendo sí, la foto, porque aquí los papeles que nos trae el amigo.
Las traigo más que nada, porque aunque vosotros, los que están escuchando el programa, no las puedan ver, pero bueno, que vosotros veis que son la, sí. tumbas de verdad, porque aquí también hay mucha leyenda urbana.
Sí.
Antes hemos estado comentando la famosa de
Groucho.
De Groucho Marx, lo de disculpe señora que no me levante, es falsa. O sea, Groucho Marx está enterrado en un nicho con simplemente aparece su nombre, las dos fechas de nacimiento y el símbolo de la cruz de David. Sí que es cierto que él quería que le hubiesen puesto ese epitafio y también quería que lo hubiesen enterrado encima de Marilyn Monroe. No era tonto el hombre, pero bueno. Pero volviendo a la peineta. Esta peineta...
Está en Ávila, has dicho.
Está en Ávila. Me costó encontrarla.
Es grande, ¿eh?
Es grande. La peineta. Bueno, aparte
es una mano pequeña, ¿no? Es grandísima.
Y me costó encontrarla. O sea, había muchísima gente de Ávila, bueno, muchísima no, de todos los que estuve hablando allí, que les preguntaba, y nadie sabía dónde se encontraba. Pero al final la encontré, y tiene una descripción que dice lo siguiente, dice, a hombros o no un carrito, llenos de flores llegamos. Con cínicas alabanzas nos despiden, pero ya no nos importa porque no escuchamos. Más os decimos con esperanza que al final de este viaje os esperamos. ¿Por qué esa peineta? Vamos a ver, porque tuve la suerte de encontrarme con el dueño y preguntarle por qué la peineta. Y
¿cómo que con el dueño?
El dueño, sí, sí. No el muerto.
Ah, va, claro, ¿no? Porque...
que creo recordar que no hay nadie enterrado en ella.
¿Ah?
No estoy seguro, pero creo recordar que no había nadie enterrado en ella, pero era una tumba que se le habían encasquetado al pobre hombre la familia. Tú te haces cargo de ella y a soltar el dinero que pues para hacerlo todo. Entonces, un poco en plan de burla, decidió, bueno, ya que tengo que hacer yo la lápida, la voy a hacer a mi gusto y puso esta. Luego hay otras, hay muchísimas, o sea, nos podemos encontrar, mira, en uno de los artículos que leía, hablaban precisamente de la diferencia, ¿no? De lo que puede poner una tumba. Hay algunas, como la de Simón Bolívar, que pone un texto, he arado en el mar, simplemente. Dices, qué profundo.
Qué profundo.
Y luego, sin embargo, te puedes encontrar a Miguel Collantes, que te pone... que en la suya pone, ya perdí peso, pregúntame cómo. O sea, hay a mí es que me encanta, o sea, eso me encanta, ¿no? El querer quitarle a... Porque yo siempre que me imagino cómo puede ser mi muerte, que me lo he imaginado, que ya empezamos a acercarnos a esas edades, pero sí que lo que más rabia me puede dar es el hecho de esa tristeza de la que hablamos, ¿no?
Sí.
Entonces... A mí me gustaría encontrar eso, alguna... Os decía antes, la de cuál es la que
quieres,
yo
¿no?
me pondría, ¿no? Y la es una que hay que poner... ¿Veis cómo era verdad que me dolía? Esa es la que yo quiero, sobre todo porque mi hija me siempre está diciendo que...
Eres un quejica.
Que soy un quejica, ¿no? Pero invito a eso, insisto. Invito a la gente a que vaya y que busque. En Vitoria, por ejemplo, hay una... escribí un artículo sobre un torero... que falleció en el siglo XIX, el pobre hombre tuvo una muerte curiosa, porque lo que le pasó es que le pilló el toro, estaba fatal, le llevaron al hospital, allí lo operan, y cuando ya consigue recuperarse, lo que tenía era muchísimo hambre, y le pidió al médico permiso para comer, le dijo que efectivamente, y no se le ocurrió otra cosa que meterse un pedazo de chuletón brutal, que le llegó a provocar tal ataque de fiebre que se acabó arrancando los puntos y murió. Pero bueno, a él le entierran en Vitoria y años después, pues bueno, con estas cosas de cambios de propiedades y demás, esa tumba, la tumba que ocupaba este hombre, está ocupada ahora por otra persona y el epitafio me encanta, que es que conste que yo no quería. De ese estilo hay muchas... hay otra que pone, estoy aquí en contra de mi voluntad.
Hay uno maravilloso, que dice: aquí descansa Pancracio Juvenales, buen esposo, buen padre, mal electricista casero. Es maravilloso. Sí, sí, sí.
Son eso, o sea, es otra de un matrimonio. Antes hablábamos de ese matrimonio del hombre protestante y la mujer católica. Aquí, sin embargo, tenemos uno, se llamaban Pepe y Estela, y tiene algo tan bonito escrito en la tumba como: rubia, jarte pa' allá que me jinca el cobo. Son cosas esas, o sea, ¿quién va a un cementerio y se encuentra esto y no se le sale una sonrisa, ¿no? Luego sí. Las hay una muy típica que podemos encontrar en algunos, no es divertida, que es la de: todo el que haga daño o le quite algo a los muertos, que le entre cáncer negro en la boca del estómago. Este lo he visto en varios. O frases tan profundas como la de: cuando nací, todos reían y yo lloraba. Viví de tal manera que cuando morí, todos lloraron y yo reí. La marihuana es lo que tiene.
Eso es bueno. Oye, yo tenía otro. Aquí yace Juan García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había y había.
Es una de dos. Seguramente a la familia, que es muy cachuda. Porque no creo que el muerto le hubiese dado tiempo a decidir el epitafio de su gusto.
No, pero mira, mi hija, Lucía, hay una, hasta que le he dicho que yo quería esta, había una que me quería poner, que era, que la vio ya por ahí, que era la de: traer cervezas que gusanitos ya tengo.
¡Ostras!
Luego, muy del estilo de Groucho Marx, hay una que de un hombre que ponía, dice: gracias por asistir a mi entierro y perdone que no asista yo al suyo.
Muy bueno. Fíjate, otro Gustavo Gumersinda Gutiérrez Guzmán. Esas. Recuerdo de todos tus hijos, menos Ricardo, que no dio nada. Se va con malicia, ¿eh?
Es así. La verdad que hay gente que alguna vez que se va al otro lado, digamos, se lleva una vida de excesos y continúa con esos excesos incluso después de muerto. Como por ejemplo, yo el otro día, así buscando un poco de información, me encontré con un curioso caso de un escritor, periodista, el creador del periodismo gonzo, que llaman, que ahora tanto está de moda, ¿no? El periodista que se convierte en noticia y forma parte de la noticia, como fue Hunter S. Thompson. Un escritor y periodista admirado por nuestro amigo Alberto Alonso, que siempre nos ha hablado de su libro Miedo y Asco en Las Vegas. Que bueno, una persona que su vida fue un exceso, o sea, alcohol,
sí,
drogas,
etc. Sí, sí.
Bueno, pues en el 2005 falleció debido a un disparo que se pegó en la cabeza, se suicidó en su casa. Y bueno, entre sus locuras, una de ellas era que él quería que sus cenizas fueran esparcidas en el aire. Y bueno, pues ¿quién fue el que llevó a cabo su último deseo? Fue el conocido actor Johnny Depp, que organizó una fiesta de tal magnitud, con 350 invitados, en los que el alcohol corrió y las drogas fueron a mano abierta, o sea, aquello
fue buffet libre.
Buffet libre, exacto. Y como último acto fue lanzar en un cañón varios cohetes pirotécnicos con cenizas de Hunter Thompson. Bueno, pues dispararon aquello y las cenizas se esparcieron por el aire. Y claro, muchos de nosotros dijimos:
¡qué bonito!
Sí, bueno, qué locura, ¿no?
¡Qué bonito! Era su último deseo. Oye, sí, sí, quería estar en el aire.
Pero no creas que es que este deseo es mucho más habitual de lo que creemos. Porque
¿por
varias
no?
pirotécnicas te ofrecen la posibilidad de lanzar tus cenizas al cielo. Una de las más conocidas en Castellón, creo que la tarifa está por los 300 euros. Y dicen que una de las más demandadas es la famosa palmera. que se lanza a 150 metros de altura, es una carcasa de 6 kilos en el cual entran las cenizas del fallecido, te lanzan a 150 metros y aquello se esparce las cenizas en medio kilómetro a la redonda.
Y tú acabas de limpiar la terraza y te la, tienes al abuelo otra vez por toda la terraza.
¡Ostras! Hombre, en París han tenido muchísimos problemas, incluso han llegado a prohibirlo porque algo de que solicitaba muchísima gente es que esparcieran sus cenizas desde lo alto de la Torre Eiffel. Ah. Y ahí subía la gente y los lanzaba, ¿no? Y al final lo han prohibido, creo recordar que no me hagáis mucho caso, que en el Parque de los Inválidos lo han autorizado ahora para que la gente pueda llevarlo. Sí. Pero bueno, lo que sí que estoy seguro es que la Torre Eiffel está prohibido. Y en Madrid, recuerdo que un año que tuvieron que vaciar el lago del Parque de Retiro, plagado de urnas de...
Sí.
Debe estar prohibido tirar las cenizas en casi todos los sitios en España. Pues, ni en el mar,
espero que sea
es
verdad.
Más, es que creo, además, hablo aquí de memoria y creo que el Papa actual creo que también estuvo un poco diciendo que no era respetable, que una cosa es que las cenizas descansen.
Espero que sea verdad porque mi cuñada quiere que lo hagamos en lo alto de un monte que hay en el pueblo. Y al menos si me toca a mí, costaría subir hasta arriba.
Pesamos poco. ¿Eh?
Dile que cambie de idea, que sea más sencillo.
Pues se nos ha acabado la hora, como decíamos, una hora riéndonos de la muerte. Y no, fíjate, me gustaría dar un abrazo muy fuerte a la hija de Julio, a la pequeña Gran Lucía, que la ha mencionado mucho y está convaleciente, está con el pie ahí en alto.
La pobrecilla está.
Tiene un pequeño esguince y bueno.
De esta sale.
Joder, y la guerra que va a dar.
Sobre todo a su padre.
¿Algún día la tenemos que traer al programa?
Sí,
porque
sí.
Tiene sus historias que contar también.
Pues contaremos con ella, le damos un abrazote. Y lo demás, pues despedirnos de nuestros amigos, ¿no, chicos?
Hasta la próxima semana y bueno, pues que seguramente algún otro programa magnífico nos saldrá.
Seguro que sí.
Y si no, bueno, nos vemos, Julio, aquí, nos veremos en el cementerio.
En el más para allá. Un abrazo.
Buenas noches.
Adiós.